Muy buenas tardes a los oyentes de la W en este viernes 26 de julio. Los invitados, los Blanco de Venezuela. Cinco integrantes, se llamaban los Blanco y eran negros. De la zona del Zulia, del estado del Zulia en Venezuela, este tema, escuchen bien, fue por primera vez escuchado en Barranquilla hace 59 años. Lo estrenaron en un sitio ubicado en la calle 45 con Murillo en Barranquilla, el Salón Carioca, que creo que ya no existe. Los vocalistas del grupo eran Chucho Rangel y Cheo Matos, pero los hermanos eran Bernardo, Leopoldo, Rami, Ricardo, Cecilio, los Blanco de Venezuela con Volando. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas, hombre? ¿Qué ha habido?
Hola, Hernán, ¿qué tal? Un saludo a todos. Esta canción me ubica como, ¿sabes, Hernán? A veces como siento ello como una maraña melancólica.
No te pongas melancólico, porque en el año 1965 el Cali ganó su primer título dirigido por don Pancho Villegas.
Vaya.
Pues para que tengas presente. Hace 59 años, señor.
Qué bello recuerdo, ¿eh?
Bueno, siento ahí te contrarrestan nostalgia y todas las cosas que te dan.
Claro, porque eso se aprisiona a veces al oír estos temas que tú nos traes a colación, tipo los Millos Caracas Boys, los melódicos, este tipo de música venezolana.
Y no olvides a Chucho Sanoja. Chucho Sanoja.
Y de Nelson y sus estrellas.
Nelson y sus estrellas. Bueno, de todas maneras, Volando, buen ritmo tenían. Nelson Enríquez, sí, señor.
¿Nelson Enríquez venezolano era? ¿O no?
Sí. Sí, era venezolano. Nelson Enríquez. Pero estos Volando.
El Almira.
Volando con los Blanco de Venezuela.
Es un tema que es, o sea, se manifiesta y te llega como hasta las mismas asaduras, ¿no?
Sí,
porque son sentimientos, ¿no? Y son recuerdos, es melancolía, es nostalgia.
Es música. No, y es música que ya no se escucha mucho, que digamos, entonces rescatamos temas. Bueno, entonces esperemos hasta diciembre.
Las tías.
Ay, bueno, Martín. ¿Qué tal? Digo yo, pues, ¿qué tal si te da por darnos el numeral del programa como para empezar en el cuento del fútbol?
Se me ha pasado ese tema. Bueno,
imagino que tendrás, Martín, perdón, me imagino que tendrás la imagen vista o que se está viendo de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, Hernán, estoy viendo, acabo de ver ahora la delegación de Cabo Verde, la de Camboya.
Y la de Brasil. ¿Viste la numerosa de Brasil? Impresionante.
No alcancé.
Brasil fue con todo.
No alcancé, pero alcancé a... Voy por la C. O sea,
bueno. Está muy bien.
En todo caso, Carachas, Hernán, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Más adelante, seguramente enseguida, Martín nos va a recordar, porque ya quedó el cuadro de clasificados para Copa Suramericana.
¿Cómo no?
Pero entonces la pregunta es esta: ¿podrán los equipos colombianos, Junior y Medellín, uno en Libertadores y el otro en Suramericana, con los rivales chilenos en octavos de final de las Copas? Octavos de final, advirtiendo que Palestino de Chile, quien lo creyera, que aparecía en el grupo de Millonarios, ¿te acordás? Que no, que ese Palestino va en octavos de final. Ese es el rival del Medellín, ¿no es cierto, Palestino?
Eso es
de
correcto.
Santiago.
Eso es correcto.
Bueno.
Es el Medellín contra Palestino.
Y el Junior quedó también con un equipo chileno. Colo-Colo, pues, me parece, ¿no?
Mira, hasta ahora sí. Eso en la Libertadores. Y esto, exacto, digamos, en la Sudamericana, las llaves son Fortaleza, Rosario Central, Corinthians, Bragantino, Belgrano Paranaense, Racing de Argentina contra Huachipato, Sportivo Ameliano de Paraguay contra Libertad de Paraguay, Cruzeiro Boca, Medellín Palestino y Lanús Liga de Quito.
Partidos de ida y vuelta y avanzan ocho y nada más, ¿no?
El dulce a mordisco, ¿eh?
No, pero tiene la gran opción y por eso la pregunta, y hay muchas respuestas, la mayoría muy positivas. Vamos a ver cómo nos funciona. Pero qué coincidencia, los dos equipos colombianos que sobreviven en copas se encuentran con dos equipos chilenos. Muy bien.
Fíjate tú.
Bueno, Martín, no lo vi, pero quiero que nos comentes, pues si lo viste, ¿qué pasó con la selección de fútbol femenina en Olímpicos? Que ayer cuando terminamos el programa iban 3-0 y dije yo, uy, no puede ser, sí, el primer bueno, tiempo 3-0.
Fíjate que para el segundo tiempo salieron con una actitud más desafiante las jugadoras de Colombia. Me parece que el terreno no estuvo tan expedito en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo me parece que después de parecía un concluyente 3-0, Catotó con dos goles y Dalí hizo el segundo, y que pues el equipo francés era un torrente invasivo realmente que brotó fecundo, ¿no? Cada vez que atacó y que llegó a las inmediaciones del área. Ahora, y al área misma, ¿no? Al área ígnea. Y en el segundo tiempo, para ir redondeando ya, digamos, el informe. El informe, porque el informe es más largo, ¿no? El informe es de, no sé, pero toca así, tener síntesis. Y luego vino un penal de Usme, que anotó para el 3-1, y luego Pavi, un muy buen gol a los 64, pero lástima, porque una jugadora muy importante de Colombia fue expulsada a los 85 minutos.
Bueno, Mayra Ramírez, a propósito de eso,
lástima.
Mira, aprovechemos que estamos a la 1:00 p.m, 6 minutos, 8:00 p.m, 6 minutos por acá en Barcelona, pero nuestro corresponsal en los Juegos Olímpicos quizá tenga algo más que agregar, pero presentemos por favor una sección, don Quilio.
Pagar la Tecno sí paga. Agencia Nacional de Seguridad Vial presenta en la W. Momentos que sí pagan.
Bueno, el momento del segundo tiempo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dijeron Alejandro, el técnico y las jugadoras en general de Colombia, hombre?
Pues Hernán, salieron aburridas después de la derrota frente a Francia. El técnico mucho la verdad no dijo, de hecho el Comité Olímpico siempre manda los flash quotes de lo más importante que dijeron en la rueda de prensa en los diferentes equipos, y el hombre no aparece por ahí. Recordemos, había dicho que lo importante era llegar al podio y no solamente ganarle a Francia. 3-2, bien lo dijo Martín, un primer tiempo para el olvido, un segundo tiempo mucho mejor, y escuchamos precisamente a una de las jugadoras, Ilana Izquierdo, que analizó lo que sucedió en este partido.
Estábamos con el sin sabor, sabíamos que era un partido complicado. Al principio tal vez no se nos dieron las cosas, pero bueno, creo que el segundo tiempo corregimos algunos aspectos, jugamos al punto que nosotras sabemos, lastimosamente no nos alcanzó, pero nada, cabeza en alto y pensar en los siguientes partidos físicos.
Bueno, pues ahí estaba. Marsiglia salió aburrido, no salió nada contento, dijo que regalaron el primer tiempo. La jugadora a la cual se refiere Martín, que fue expulsada, fue Mayra Ramírez al minuto 86, será baja para el nuevo partido contra Nueva Zelanda, que será el 28 de julio, y cerrará Colombia su participación en el fútbol femenino, al menos en primera ronda, si no gana, contra Canadá, que hoy se quedó sin técnica después de que descubrieran que dos de sus asistentes estaban espiando a Nueva Zelanda con drones. Entonces obligaron a salir a la entrenadora y asumió el asistente técnico la dirección técnica, Hernán.
Le hago una pregunta, hombre. ¿Quién es el delegado de Colombia con la selección femenina en los Juegos?
Álvaro González Alzate.
Ah, perdón. El señor Álvaro. Ah, ya. ¿Y el señor Yesurún anda por allá también?
El señor Yesurum estuvo anoche en el Estadio de Lyon acompañando a la selección femenina.
Ay, qué lindo,
consolando qué lindo a las jugadoras después de que perdieron. De abrazo y tendido ya, y todo.
Ya tenemos consolador a bordo. Ese González Alzate no me pierde la corrida de un catre. Y el otro de consolador. Ay, no, es muy generoso. Bueno, Martín, después de que no sabía nada, no quería saber nada del fútbol femenino, pero claro, como hay viajes de por medio y viático, ahí mismo me pegaron. Eso sí. Bueno, pero para eso están arriba, hasta que les dure. Bueno, Martín, hombre,
hola, ¿qué tal,
cómo te
amigos?
Bueno, no, tranquilo, no, es que te iba a contar esto. Alguien me escribió y me dice simplemente, ¿cómo un árbitro puede ir condicionando a un equipo en un partido? Y le voy a explicar, le voy a contar lo que yo veo, cómo los va condicionando. Y hay un ejemplo de este fin de semana. A ese muchacho Ginás de Millonarios le metieron tarjeta amarilla, ¿no es cierto? La pelota estaba en su campo, se iba a reanudar el partido y el muchacho quiso acelerar y sacó. Y resulta que no había autorizado el señor Gallo. Eso le valió tarjeta amarilla. Dice, una jugada simple, bobísima. ¿Sí? Y vos decís, pero ¿por qué tan exigente? Si el tipo quería era ganar tiempo, no quería... No, entonces le metió amarilla. Y le quiero contar a los oyentes que eso sí lo sabemos de tiempos, años, de años atrás. El árbitro te llena de tarjetas amarillas en el medio campo, que es donde menos se notan. Es decir, si le meten, por decir algo, le meten amarilla a Daniel Giraldo, o le meten amarilla a John Duque, que jugaba en Nacional, en la mitad del campo la gente la admite, sí, es normal, gordillo, sí, es normal que le metan. Pero te van arrimando tarjetas amarillas sin tocar tipos importantes, al 9 no lo tocan, pero ellos tocan volantes, un lateral, ¿me entendés? Sí. Y entonces van mermando la agresividad del equipo, y no, y que por qué jugó si yo no he autorizado, todo ese tipo de cuentos lo manejan los árbitros. Y el señor Gallo de esta época conoce lo que hacían en otras épocas y se sigue viendo, Martín. Un árbitro te frena, no te deja pasar de la mitad, a veces empieza a pitarte fuera del lugar, que hoy sí que ni lo discuten. Muchas veces sacan levanta la mano, ahí queda el jugador frenado.
No, eso ahora, digamos que están tratando de no pitar faltillas ahí, pero muchas veces hemos visto que se empiezan a pitar unas faltas que como se es un deporte en el que hay contacto y que se puede quitar una pelota y viene una marca que puede parecer agresiva y eso, pero pues digamos pueden tocar faltas que no son y que parecen, pero que en realidad hacen parte de un deporte en el que hay contacto fuerte.
No, y te cuento, hace muchos años había árbitros que, en paz descanse, el Chato Velázquez o el Ovidio Rego, sabían de jugadores, y estaban prevenidos con algunos jugadores, ¿no?
Sí.
Y yo me acuerdo que a Cleto Castillo, un uruguayo, quedaba zapato como loco y gritaba y peleaba. El árbitro venía y se le acercaba antes de empezar el partido y le decía... A la primera te vas. No le decía más. Entonces Cleto decía, pero ¿a qué hora mire? A la primera te vas. O sea, entraban ya a sabiendas de que en cualquier momento tenían que sacarlo. Tenían que sacar a ese tipo porque pegaba patada.
En claro. Los himnos prácticamente le sacaba amarilla.
No, en esa época ni era amarilla, era de boquilla, de hecho.
Ah, claro, así porque la amarilla viene como después del 70, ¿no? 70,
claro, pero te digo, y Cleto es del 60 y pico. Exacto, pero así, pero agachadito le pasaban y le decían, vas a la primera te echo, a la primera te echo. Entonces ya el tipo sabía que donde metiera la primera, afuera.
Antes de los 70, o sea, la expulsión era así, era verbal, el árbitro decía te vas y había que salir del campo.
Exacto.
Y en el 70 se inventaron la amarilla y la roja.
Entonces, hoy ya saben los señores oyentes y los que van a los estadios, los árbitros le quitan velocidad a un equipo cuando ellos quieren, desarman el trabajo de un equipo cuando ellos con las tarjetas empiezan a aguantar, a mortificar. Pero bueno, ya esas son cosas que... Por eso te digo, la que hizo Gallo con ese pobre muchacho Ginás, de buen tipo, dijo, saco rápido. No, un momentico, amarilla, porque usted sacó cuando no estaba autorizado. ¿Cómo te parece?
Claro.
¿Ah?
No, sí.
Bueno, hola.
No, lo de Gallo es muy deficiente, la verdad.
Bueno, pero está protegido. Martín, te quiero contar que... ¿Vos acordás de ese Matías de los Santos, el grandote, ese defensa uruguayo que jugó en Millonarios?
Que le pegaba durísimo, que jugó en Vélez.
Sí.
Jugó en Danubio.
Exacto.
Sí, estaba
en Liverpool. No, Uruguay. ¿Cómo te parece que decidieron que regresa a la Argentina? Acaba de firmar con Atlético Tucumán, el defensa uruguayo.
Ay,
Matías de los Santos.
Un jugador ya, ¿de cuántos? ¿De como de 31, 32?
Por ahí deben darse, menos, ¿sí? 31, 32,
por ahí,
pero...
Por ahí va él, ¿cierto, vea? Pero fue buen jugador... A Millonarios vino varias veces, ¿no? Él estaba, luego se va, luego vuelve.
Sí, pasó eso. Yo me acuerdo que hacía pareja con Cadavid. Buena. Ve, Martín, hoy el Cali sacó un comunicado diciendo que ya había solucionado el impasse que tenía con Nacional, no revela cómo fue, pero que lo habían arreglado, que les habían bajado unos intereses y que patatín y patatán, y que el Cali puede inscribir ya a los jugadores que estaban pendientes.
Con el dólar de esa época había cancelado, porque eso lo hizo Nacional con Cortuloa, pero eso fue un convenio que tuvieron, un acuerdo. Ahora, dicen que entre los presidentes de los clubes, Nacional y Cali, ha habido una relación muy, muy cordial, no tirante, no ha sido agresivo para nada, han estado negociando ello y llegaron a un acuerdo y el Cali podrá inscribir los nuevos jugadores. Anderson Plata, está Rea, está Gurciaga, está Biafara, está Bustamante. Bueno. Esos jugadores están esperando un delantero para que...
No, y es decir, uno de los beneficios de la famosa reunión de ayer de presidentes debió ser ese, un acercamiento entre los presidentes del Cali. Me imagino que alguien les dijo, hombre, ¿qué interés tiene Nacional en que el Cali no tenga una nómina? Entonces le dijeron, no, sí, pague y arreglamos y tal.
No, ya le pagó una
convivencia que llama. Sí, pagó. Bueno, pero ya pagó algo, a uno algo, ¿cierto?
Es más, el presidente del Cali siempre dijo que el presidente Nacional siempre ha sido un caballero, o sea, que no ha sido para nada agresivo.
¿La
ni
nueva?
Dicho, pues, no, para nada.
No, la nueva dirigencia de Nacional, que tiene sentido... De, como dijera yo, de componer las cosas en vez de, ¿no?, de deteriorarlas, las componen, buen arreglo, no sé, en todo caso Cali puede inscribir ya a sus jugadores.
Albrisa,
y hacemos,
amigos,
una pequeña pausa. ¿Cuál noticia de los Juegos Olímpicos sí paga? A ver, don Alejandro, ¿cuál puede ser?
Hernán, de momento estamos muy pendientes de lo que es la inauguración. Acaba de tocar la banda de metal francés Gojira, antes conocida como Godzilla. De pronto Martín nos podría hablar un poquito de ella.
Hola, ¿qué tal?
Porque...
Sí, es una banda muy interesante, es un metal progresivo. No es mi banda preferida, la he presentado aquí alguna vez. Ellos tratan muchos temas ecológicos, por ejemplo.
¿Es francesa?
Eso es así.
¿Es francesa la banda?
Es francesa tal como lo comenta, nos lo plantea desde el lugar de la noticia Alejandro Muneva, ¿cierto?
Sí, señor.
El cantante se llama... Bueno, explayémonos en este tema que, digamos...
No. Cuéntame, el cantante...
Joe Duplantier.
Bueno.
Es el cantante.
Muy bien.
¿Cómo se pronuncia?
Duplantier. Quítale la... Bueno, muy bien.
Y bueno, ahí está la banda y hay más información. Hay más información desde el lugar de la noticia.
No, esta es una noticia, la limón, la inicia Munevar, la sigue el señor. Bueno, ya volveremos a los juegos. Hombre, pero Alejandro, hay un detalle que ha circulado, una noticia que circuló. Hubo amenazas hoy muy fuertes de sectores extremistas contra los Juegos Olímpicos en París. Creo que se han tomado... Es más, me enteré, Martín, que la Guardia Civil Española, se llama así, mandó 150 gendarmes a ayudar a la vigilancia en París de los Juegos Olímpicos. No sé, Alejandro, si hubo alguna medida que se note o se haya tomado o no.
Hernán, sí, señor. 45.000 policías y militares, 10.000 soldados y 20.000 guardias de seguridad privada son los que están cuidando todo el tema de la inauguración, porque como bien dice usted, han estado amenazando constantemente estos Juegos Olímpicos y sobre todo estos, y esta inauguración, porque es la primera vez que salen de los estadios. Son cerca de 300.000 personas que están viendo en este momento lo que sucede con toda la inauguración mientras van las barcazas recorriendo los 6 kilómetros del río Sena, que van a terminar en Trocadero, ahí a la sombra de la Torre Eiffel. Entonces han sido muchísimas las personas que están sobre el tema. Esta mañana hubo disturbios en el metro, hay disturbios y hubo vandalismo en las líneas férreas rápidas de Francia, también tratando de hacer un boicot a estos Juegos Olímpicos. Y en este momento hay 150 kilómetros a la redonda de París, con el cielo completamente despejado, es decir, no puede pasar ningún avión cerca de París, para evitar cualquier tipo de cosa, porque esto es muy grande. Inclusive el Ministerio del Interior francés dijo que esta ceremonia iba a ser lo más grande y lo más espectacular que se podría ver en la historia de París.
No, pues, bueno, pero bueno, esperemos que no pase a mayores, ¿no? Hasta ahora son, afortunadamente, amenazas controladas, ¿cierto, Martín? Hola, sí. Martín, volviendo a los partidos de ayer de la Copa Suramericana, Palestino ganó visitante a Cuiabá de Brasil y en el global le ganó 3-2. O sea, ese Palestino, Martín, afuera y adentro responde, ¿oyó?
No,
para que
Palestino
lo tengan en cuenta.
Claro, le ganó 1-1 y luego 2-1 ganó. 3-2 bueno, fue el acumulado. Boca le ganó por 1-0 el global a Independiente del Valle, ¿no?
Sí, pero Atlético Paranaense le ganó a Cerro Porteño 2-1 el partido y en el global le ganó 3-2. Y el único equipo ecuatoriano, el único que clasificó fue Liga de Quito, que aunque perdió 3-1 con Always Ready en Bolivia, en el global ganó 4-3 porque los ecuatorianos habían ganado el primer partido 3-0. Perdieron 3-1, avanzaron, ¿no? Hago énfasis en eso, Martín, porque ayer dijimos que 3 ecuatorianos los habían sacado de un tacazo, ¿no?
Bueno, no, pues sí. Y ahí quedó Liga contra Lanús. Esa es la llave, ¿no?
Ah, esa es la llave, ¿no?
Sí.
Está bien.
Va Lanús contra Liga. Una llave interesantísima, ¿eh? Y ahí, por ejemplo, esa llave brasileña, Corinthians Bragantino, con un remozado Corinthians. Vamos a ver cómo le va. Bragantino, equipo complicado. Y Rosario Central, que no era favorito, eliminó a Inter de Porto Alegre y se enfrentó a un equipo bravo, el de Boivoda. Rosario Central con Hamilton Campas frente a Fortaleza.
Bueno, pero te tengo una... Eso siempre pasa en los equipos. Pierden el paso y los sacuden la nómina. Se van de ese Inter de Porto Alegre que decimos... Hay tres jugadores que ya arreglan maletas. Se van porque no dieron más. Uno de ellos parece... Sí. Uno puede ser Alario, te cuento.
Claro.
Alario creo que ha hecho tres goles como en 30 partidos. Una cosa así malísimo.
No le fue bien. Alario va para... No. Dicen que ya está muy cerca del equipo de Hernán Crespo, el Alain de Emiratos Árabes Unidos.
Ah, bueno, porque en el Inter jugó 30 partidos, 3 goles, nada. Otro que se va es en Roberto Reinán. Claro que ese jugador brasileño pertenece, sí, pero pertenece al Zenit. ¿Sí? El Zenit se lo había prestado al Inter y ahora se va al Inter de Milán probablemente.
Pero él es del Zenit, vale 9 palos y fue formado en Corinthians. Y Renan es un central zurdo, ¿vis?
Bueno, ese es el que va seguramente para el Inter. Y hay uno de menor nombre, Vitao,
central
del Inter
derecho.
De Porto Alegre, se va al Betis de Sevilla. O sea, sacan 3 con la eliminación y no sé quién más irá, ¿no? Porque
el
los delanteros que tienen
Vitao.
Sí, pero no les enviaron ni Enner, ni Borré, ni Alario, no ha podido. Y como cambiaron de técnico además, ¿cierto?
Bueno, claro. Es que se fue Coudet.
No, por eso, y el que llegó, pues imagínate, no llegó ni encontró nada. Pues no le funciona el equipo, lo sacaron. Y bueno, hola Martín, en la última, el diario L'Equipe de Francia hoy da a entender que Griezmann es el sueño de un equipo de la MLS, Los Ángeles FC, no el Galaxy, Los Ángeles, Griezmann. Pero en el Atlético la única novedad hoy fue que se integró Joao Félix. Él tuvo que volver pues ahí porque es el equipo que maneja sus derechos, sin saber si se quedará o tendrá opción de otro equipo español, no sé.
El más interesado es el Aston Villa. El donde él quiere quedarse es en el Barcelona. Pero el Barcelona, digamos, no está dispuesto a pagar lo que piden por él los del Atlético. Los del Aston Villa también les parece que está muy costoso. Otra posibilidad para él es Benfica, volver por sus raíces, ¿no? Y si ahí reencausa su carrera nuevamente.
Sí, pero de todas maneras, Martín, yo creo que ese muchacho... Él quiere, si vuelve al Atlético, en el Atlético Madrid no va a pasar nada con él. Y además, como te dijera yo, esos jugadores se desgastan mucho con la afición de determinado equipo. Y sí, yo creo que si él llega ahí, la gente no es que se va a enloquecer porque volvió Joao Félix. Lo tienen más de salida, ¿no? No sé.
puede ser. Sí. El portugués, y, ¿no?
Hernán, el que llegó a Inter de Porto Alegre es Roger Machado.
¿El técnico?
Sí, no le ha ido bien.
Sí, un técnico, sí, Roger Machado. Que sí. Fue técnico de un equipo carioca, no sé si de Vasco, alguno de esos. Ve, tenemos que hacer una pausa, hombre.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, hoy es viernes, joven. ¿Qué banda viene? ¿Qué banda?
Obras maestras del trash, ¿no? Los viernes.
Ah, ya. Sí,
aquí viene una banda de Venice, California, Suicidal Tendencies, una canción de 1988 de su álbum How Will I Love Tomorrow When I Can Even Smile Today. La voz de Mike Muir. Señores, aquí está entonces esta banda con la canción The Miracle.
Banda alborotada, ¿oyó? Esta sí vino hoy. ¿Es así? ¿Siempre? ¿Sí?
Sí, esta canción me parece muy suave, pero es una canción muy importante.
¿Suave?
Que lleva mucho hervor. No, es una canción de mucha fuerza, ¿no? De mucha fuerza, ¿no? ¿No te parece?
Bueno.
Tiene un caudal importante de guitarras distorsionadas.
No, que es un tema suave. ¿Este suave?
Sí, pero es obra maestra.
Ah, ya, perfecto.
Es obra maestra.
Hola.
Esa es la balada del álbum, ¿no?
La balada.
Sí, señor.
Bueno, el rock. Te quiero confirmar que la pregunta va sobre los dos equipos colombianos, Medellín y Junior, que siguen en copas, en octavos de final, uno en Libertadores, el otro en Suramericana, van con rivales chilenos. Muchas respuestas. Antonio Rúa. Toca hacerle fuerza como lo hace Mencho con el Cali. Jesús Alberto Sierra. Con los chilenos es mano a mano, son duelos parejos. El talento de nuestros futbolistas debe pesar. Fabián Calderón. Están tet a tet, por lo que pueden enfrentar a los chilenos sin complejos. Bueno, Winston, le creo más al Medellín. Andrés Sierra. Como viene la mano. Omar Iván Pérez Tuta, no necesitamos que Europa devuelva los recursos que se llevó durante las colonias, ni vamos a usar este hecho como disculpa para ir a delinquir a esas naciones. Oiga, pues, un mensaje.
Sí, no, eso no es disculpa.
Brian Martínez.
No es disculpa. Ahora, pues lo que sí es cierto es que esos países quedaron en la inopia.
Bueno, muy bien. Mira, no,
muchos Brian de esos Martínez. Países explotados quedaron en la inopia.
Brian Martínez dice, tienen que mejorar el juego. Luis Alfonso Beltrán, también, maniacal. Esos equipos están volando, habla de Medellín y de Junior. Juan Pablo Santos, Palestino demostró que no es ningún comodín. Lucho Malambo, claro que podrán, con bulla todo se puede. Daniel Ballesterio, de que pueden, pero deben mentalizarse y salir a ganar. Alexander Ramírez, no solo pueden, deben pasar. Oiga, pues, desean ganó y por favor, no es mochila en mi pregunta. No, que si vamos a transmitir un partido, no podemos. Ya lo que hicimos, sí, yo tampoco partí por fecha. Héctor Ron, que salgan de una para que no tengan la decepción de perder con algún equipo argentino. Ah, este señor prefiere que pierdan con los chilenos. Wilmar Maecha, como colombiano quisiera ver resultados favorables, sin embargo, no es un secreto el paupérrimo nivel de la liga. Laman bravísimo.
Junior
tiene nómina y ya ha eliminado a Colo Colo en el pasado. ¿Cuál es el rival de Medellín? Ya le contestamos, el Palestino. Bueno, pero yo creo, Martín, son mano a mano, ¿no te parece? Digo yo, no sé. Pues, hablando de rivales, siempre decimos que los brasileños, los argentinos son más duros. Los chilenos, bueno, claro que Palestino dio palo cuando vino, ¿no? Los chilenos son bravos.
Pues un equipo que me parece que es muy interesante, un equipo además que sale a ganar donde esté, ¿no? Fíjate que ese equipo tiene jugadores, tiene un muy buen volante central, un argentino, Linares, tiene un volante peligroso, que es ese Abrigo, un zurdo, bastante interesante, tiene ese 9 argentino, Sosa, ¿no? No, el equipo
está
tiene...
Estás hablando de Palestino, ¿no?
Palestino, sí.
Bueno, te cuento que Almirón en Colo-Colo, sí, pero Colo-Colo, que lo dirige Almirón, estaban esperando 2 refuerzos, pero viene la joya de Arturo Vidal y eso ya es suficiente para calentar el cuento, ¿no? Que venga Arturito. Arturito viene y usted sabe la película que puede montar, ¿no?
Pero bueno, hablando también de la otra parte, ¿no? Es que es Palestino contra el Medellín. Pues el Medellín ha contratado bien, ¿no?
No, el Medellín anda bien. Sí.
Por ejemplo, fíjate lo que le ha dado Torijano, está lo de Pablo Lima, lo de Marcos Vinicius Hernán, lo de Chaverra, que
bueno,
tú tanto
Vinicius
has condenado.
Está por verse. Pero Vázquez se mejoró bastante, ¿o no?
John
Vázquez, ¿no?
Sí, Brian León, Gerson González, el jugador que llegó de Santa Fe, el fajador del sudeste asiático.
Chaverra, no tiene
equipo. Sandoval, Mender García. Es un equipo que llama al temor,
bueno,
¿eh?
Vamos a ver.
Perlaza, yo le temo, a ese equipo le temo.
Uy, pero ese Palestino tiene un volante zurdo, me acuerdo, un flaco que juega bien, oye. Ese juega bien ese tipo.
Abrigo.
Ya le dije.
Si Abrigo. Abrigo te pinta cara. Abrigo te pinta cara.
César
¿Sabes
Mendoza?
¿Quién te pinta cara?
¿Quién?
Tiene un volante argentino, Palacio, que me parece buen jugador. Tiene otro.
Me dijiste, ¿sabes? Me acordé cuál es el otro jugador que consiguió Almirón. Ese es el Garré de Almirón. Castellani. Uno que él había traído a Nacional.
Cierto.
¿Te acuerdas que lo trajo a Nacional, Castellani?
Defensa y Justicia, él. Sí, un volante
pero
alto.
Pero estuvo en la Calera de Chile primero. Sale de Colombia, va a la Calera, después aparece por allá. Y ahora lo tiene en Colo-Colo. Castellani es el Garré de Almirón.
Ese es veterano, bueno, como 33 años tiene.
No, es joven. Poneme cuidado.
Pues, pero no, para César jugar fútbol, pues es una persona ya de edad.
Sí, César Mendoza. Millonario juega microfútbol, dice él. Pases muy bobos, pierden mucho el balón, jugadas tontas, jugadores muy menudos, sin fortaleza. ¿Qué piensan? No, pues, esperen resultados.
¿Te gustaría comentar microfútbol?
No, por lo lento, muería uno. ¿Cómo diríamos un comentario de dos minutos? Bueno, Martín. Mira que, por ejemplo, John Jair Tavera dice, hombre, mire, las directivas de Nacional, yo no sé qué piensan, acaban de despedir a Robert Mejía y a John Duque, volantes de marca, y en el partido contra Millonarios sí que hicieron falta, no hay marca, y a Nacional le llegaron muy fácil, así es la vida. Ahora extrañan a los que se fueron, a Robert Mejía y a John Duque.
Zapata a veces mete unos pases, oye, el que llegó de Atlas.
Pero Zapata no es tan mal volante de primera línea, ¿o sí?
Exacto, lo que dice el oyente, pues ahí tiene un volante que mete buenos pases filtrados, pero de pronto no tiene ese marcaje que necesita esa zona.
Creo que no.
Puede ser.
Ese muchacho
interesantillo,
Sí, pero lo pusieron, no sé, pero no es de volante de primera línea.
Campuzano, ¿sabes qué me parece? Campuzano, digamos, no tuvo muchas oportunidades en Boca. No es un jugador que venga con un gran rodaje. Me parece que es un jugador que le puede dar a Nacional, pero pues no, él no venía actuando tanto, ¿no? Y pues yo imagino
que... ¿Y sabes qué? Yo lo tengo a este muchacho Campuzano más identificado como un cortador de juego, un hombre que intercepta juego porque se anticipa bien. Claro, el hombre calcula bien dónde va y llega. Pero como vos decís, quizás te falta nota. No, pero él te corta mucho juego, lo hace bien. Pero no sé,
John Duque, el ingeniero.
Sí, pero fíjate que hay opiniones para todo. Que Millonarios juega microfútbol y que los de Nacional llegaron sin volantes. Entre otras, Martín, así, después de la pausa tenemos que hablar de la jornada profesional que mañana, creo, sábado, tiene un partido muy bueno en, creo que en Manizales, ¿cierto?
Sí,
y ahorita se... Bueno.
A ver, Once Caldas Nacional a las 4 de la tarde, Santa Fe queda a las 6:10, y a las 8:20 de la noche, vuélvete loco, Independiente Medellín contra Junior.
Ah, ese está bueno en Atanasio.
Está
señor,
buenísimo.
Una pausa. Y este momento sí que paga porque muy temprano hay novedad en los Juegos Olímpicos. ¿Es así, Alejandro?
Señor Hernán, el judoka iraquí Sayad Sehin, de 28 años, fue el primer suspendido provisionalmente tras dar positivo en una prueba de doping por metadienona y boldenona. La boldenona se encuentra en la carne de res. Lo que dicen es que ha sido suspendido de momento. Él iba a debutar el 30 de julio enfrentando al uzbeko Sharofiddin Boltoyatev en la primera ronda de la categoría menos 81 kilogramos. El Código Mundial Antidopaje y las reglas COI aplicables a este juego, a los Juegos Olímpicos, pues dicen que no podrá competir en ninguna actividad y empieza un largo proceso para demostrar su inocencia o no. Estos casos, específicamente con el boldenona, en Colombia hemos tenido varios, sobre todo con pesistas, y Robert Farah en su momento también presentó altos niveles de boldenona, pero él salió, digamos, sin ningún problema de ello por una muy buena defensa que presentaron. Ya en los Juegos Olímpicos no creo que haya defensa, y menos con 4 días de espera para que empiece a competir el judoka.
Es decir, conoceremos el veredicto por allá, después de que terminen los Juegos, pero primer caso de doping en los Juegos Olímpicos. Hola Martín, hablando de ese tema, hoy en París, hoy en París hubo un atentado prácticamente contra las redes ferroviarias. En este momento calculan que 800.000 franceses han sido perjudicados porque son los que, digamos, utilizan el tren, el metro, todo ese tipo de transporte, ¿no?
Y está entonces cerrado, se presentaron... Hay líneas cerradas, sí.
Total, más de 800... Uy, no, ese es el rollo tenaz.
Hay líneas cerradas, Martín, hay problemas de transporte.
Ahora que mencionó Martín el partido de mañana en Manizales, de Once Caldas Nacional... Quiero enviarle un saludo grande, grande. Ojalá salga de este problema de salud el petiso Alfonso Núñez, un extremo izquierdo argentino que llegó de Ecuador, había sido jugador de Gimnasia de Grima de La Plata, jugó en Ecuador mucho tiempo y apareció en la ciudad de... jugó con el Unión Magdalena, pero fue un integrante de una de las mejores delanteras de la historia del Once Caldas, una que integraron en la década del 60, Botero, Pipa Botero, Belitas Pérez, Galarza, Mirabelli y Núñez. Un hombre que se quedó en Manizales, vive desde, imagínese, desde el 60, 61. El petiso Núñez, un zurdito, rápido, bueno goleador, buen tipo.
Para vos, ¿qué me decías? ¿Cuál fue el mejor jugador que viste del Once Caldas?
No, es que fue muy bueno. Este muchacho fue un... hubo muy bueno, pero quería contar que el petiso Núñez fue el hombre que descubrió, así entre comillas, a Sergio Galván Rey.
¡Calla
él
ya!
Fue... Claro, él va a Argentina porque él sabía, le pidieron el favor, hombre, usted que va para Argentina, busque un jugador que se acomode a este equipo. Y lo contaba él mismo, me lo contaba el mismo Núñez. Él trae recomendado pues a Sergio Galván y dice Sergio Galván, hijos, primeros partidos, Galván, nada, ni un gol. Y en un momento dijeron, nos equivocamos. Y resulta que de un momento a otro empezó ese Galván y fue el goleador histórico del Once Caldas.
Él sabía,
claro. pero él lo trae del interior, él andaba por ahí en una provincia jugando, y ahí fue donde Núñez lo vio y dijo, este
claro, se formó en Boca, no, pero no alcanzó a jugar ahí en la primera.
No jugó. Ajá. No, por eso, pero este lo vio y bueno, ese fue el recomendado.
¿Sabes qué jugador me parecía? De Antonio Ríos.
Bueno, Antonio Ríos. Pero entonces, solamente izquierdo. Porque está hospitalizado el Petiso Núñez, le mando un saludo grande a él, a la familia que está pendiente del Petiso Núñez. Y ahora que preguntaba Martín de Grand, de jugadores del Once Caldas, hay un jugador que fue sensacional y veterano. Roberto Mirabelli, un zurdo que había venido con Ferrocarril Oeste a Cali en el año 57 enfrentando a la selección del Valle, venía como suplente Mirabelli. ¡Uf! ¡Qué zurda que tenía ese tipo! ¡Ah!
¿Sabes a mí quién me parecía una salvajada que yo le tenía temor? ¿Quién? El Jimmy Arango, que jugó ahí en el Once Caldas.
¡Ah! Es que ese era perreador.
Era el perreador, sí, que después fue a Nacional, pero en Once Caldas, Hernán, hizo ochas y no solo ochas.
No.
También para ochas.
Pero es que en Once Caldas hubo jugadores muy destacados. Por ejemplo, ese muchacho Belitas Pérez, el Pipa Botero, pero también...
Alexis García, fue una locura ahí en Once Caldas.
Y tuvieron una delantera, así como mencioné la de los cinco, aquella delantera de Nelson Gallego, Ramón Orlando Gómez y Toño Ríos.
Uy, Nelson, que tenía. Gallego le pegaba el tiro libre, ¿oís?
Qué buen equipo tenía, ¿no? Y tuvo unos marcadores de punta sensacionales. Rodrigo Gómez, el lateral derecho, que jugó inclusive en Millonarios. Hugo Márquez, un hombre de Barranca Bermeja, buenísimo, que ya ha fallecido.
Y Robeiro.
El Pecoso Castro.
Robeiro Moreno.
Pero Robeiro venía de Nacional, de Medellín.
No, pero él estuvo en Once Caldas. El Robeiro Moreno es un gran equipo. Y Carlos Peláez. Carlos Peláez, el lateral derecho.
El mejor.
Carlos tuvieron Peláez.
Tuvieron dos zagueros centrales buenísimos que fueron Orlando Marín y el Chalo González. ¡Oh! ¡Qué jugadores que tuve!
No, y ¿qué tal Wilman Conde cuando está en Once Caldas? ¡Olvídate!
No,
Wilman. Central zurdo. ¡Ay, cuando le diga!
Todo lo que... Bueno, ya algún hincha viejo del Once Caldas diría, pero este cómo se me atraviesa con Wilman.
¿Cómo se atreve?
Y tuvieron un defensa buenísimo que jugó en Santa Fe y jugó, creo que estuvo en el
Manuel
Cali,
Carlos Rincón.
Carlos Antonieta, hombre, ese sí jugaba bien. Bueno, Martín.
¿Y sabes quién? Néstor D'Angelo.
Bueno, D'Angelo, ¿vos me dijiste algo que yo felicito para Aston Villa? No, pues te quiero decir que sí, que es el objetivo de Emery, tener a este, pero va a ser muy difícil, Martín, no sé por qué. Y en cambio están haciendo todo el esfuerzo para liberar a Paquetá, pero yo no creo que lo hagan fácil, liberar a Paquetá de todo ese rollo que tiene, ¿te acordás? Con apuestas y todo eso. Y que no, ellos en Brasil lo querían, pero dijeron, no, esperemos a ver qué pasa.
La noticia hoy, Hernán, es que John Durán ya está muy cerca del West Ham, 35 palos.
Martín, cuando vos decís que está muy cerca, es que sí.
Es que está arrimado, es que se arrimó ya por allá, oiga. Y...
No, arrimado, el hijo que se queda a los 40 años viviendo en el... Y arrimado.
Y cuádase duro, oiga. Cuádase duro que allá les llegó. Allá les llegó Durán. Ojo, pues, ojalá que va a pelear ese puesto con Micael Antonio.
No, pero a Antonio sí le gana. Morecho, él sí le quita el puesto a Antonio, el jamaiquino. Sí,
Hernán, mira esta. Luciano Rodríguez que iba para el Grupo City. Sí, él va al Grupo City, pero al Bahía.
A Brasil, ¿no?
Sí, porque ese equipo es de Grupo City. Claro, ahí tiene fogueo, va a jugar más y después venció a un equipo más grande del Grupo City. Pero por ahora va del Grupo City, sí.
Estamos.
Pero al Bahía. Y casi va a River, ¿te acordás?
Sí, pero estamos hablando de un muchacho uruguayo sub-20 campeón mundial, ¿no?
Sí,
Luciano,
claro.
Luciano Rodríguez.
Muy buen delantero.
No. Te tengo una de un uruguayo, pero muy rara. Resulta que Nacional de Montevideo ha tenido problemas con los se lesionó, por ejemplo, Bentancur, que estuvo en Santa Fe. Se lesionó.
Y Carneiro también se lesionó.
también. Y después Federico Santander, el paraguayo, se tuvo que ir a Asunción, que tenía un problema familiar, volvió.
Pero ya lo arregló,
Sí, pero, no, exacto, pero ¿sabes quién, a quién tienen de pronto pensado? A ese muchacho del Santa Fe, Agustín Rodríguez.
Ay, no, calla ya, ¿en serio?
Que está, sí, está en préstamo hasta diciembre, pero no, no sé. Ellos van a entrar en, iban a entrar en contacto con Santa Fe a ver cómo hacían para contar con, vuelve a terreno,
claro,
a,
es que
Agustín Rodríguez.
El jugador de Santa Fe que ha rendido. Exacto. Porque lleva buena racha, mira, 14 goles en Boston River hace dos años, luego hizo 7 goles en Barcelona de Guayaquil, luego hizo goles también en La Calera. Él es rendidor, tiene goles y me parece que en Santa Fe está bien, ¿no?
Está bien, él con Rodallega han formado buena pareja, ¿o no? ¿Cierto?
Sí.
Bueno, pero te doy la noticia, pues, para que te quedes tranquilo. Están, van a entrar en contacto con Santa Fe, no, pero no se lo pueden llevar así como, ¿ah?
Así como así. Buscando. Sí, no, pues, no, no se lo pueden llevar así como así, se podría titular.
Bueno.
Un título podría
Hola, Martín.
Eso. No se lo pueden llevar así como así.
Ah, bueno, espérate que hay que hacer una pausa, hombre. Bueno, Martín, qué buen ritmo, Morena.
Qué buen ritmo, esa canción le pone uno a azotar mosaico, ¿no? En suecos.
Sí.
Esa canción es para bailar hasta en suecos, pues.
Sí, pero te pido un favor, no menciones eso de mosaico. Decir una baldosa. Te pone a bailar con la mosaico. No, está bien.
¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué me gusta de este cantante? Que al final casi que llega falsete, pero no es falsete. O sea, como que intenta dar un tono arriba después de ir en
y
un tono.
Y le da pena. Claro.
Y sí, se detiene. Sí, le da pena,
bueno, Martín,
el popular gallo.
Mira, varios oyentes escriben y es que, por favor, hagan una alianza entre el Cali y el Grupo Prisa y usted para que le dieran el pase de Martín y pueda transmitir fútbol. No, no, dejémoslo ahí tranquilo. No, no, pongamos. Sí, no, no, no. Yo creo que. No, él les dará sorpresa próximamente, seguro.
Una unas sorpresas bueno, que, pues, quién sabe si agraden, ¿no? Pero bueno.
Pues, sí, dejémoslo ahí. Hola, Martín.
Déjemelo ahí.
Hola, ¿al fin en qué terminó esa película de Romelu Lukaku? ¿No quis que iba para el Nápoles, pues?
Pues eso vi.
No, no.
Lo quería no, Conte, ¿no?
Pero, es más, que le ofrecieron un contrato de 3 años. Pero, como el caso Osingen no se ha dado todavía, Martino, como que está en veremos, que él se iba para el París y dejaba el cupo para Lukaku, pues entonces el pobre Lukaku está como ese Kepa, el arquero español, esperando que el otro decida,
sí,
Lunin,
¿no?
¿No?
Osimhen se va a ir, hombre, se va a ir para el PSG.
¿Sí será?
Sí,
bueno,
creo que sí.
Bueno. Ah, bueno, mira,
te digo,
Martín,
la Roma ya está buscando un 9.
Bueno,
¿sabes quién?
Está bien.
A Mateta, el número 9 del Crystal Palace.
Bueno, Mateta.
Ese Mateta, Martín, lo están buscando ya, ¿oís? Y de los de la, bueno, Roma. Bueno.
Santa Fe, mira, te cuento una cosa, Martín. Es que la congestión que viene de partidos, es que no hemos, bueno, sí lo hemos dicho, pero ya cuando está encima la situación, Santa Fe le pide a la de Mayor que le autorice adelantar un partido que tiene con Alianza, porque Santa Fe, no es que no hay estadios, Martín. Ni van a prestar el Campín, ni van a prestar el estadio de techo. Millonarios y Santa Fe la van a tener que rebuscar. Santa Fe dice, vean, déjeme jugar antes de que empiece el Mundial Femenino, porque si no, ¿a dónde? Va a haber un y además dijo Santa Fe, a mí me suspenden los partidos, si no me pongan a jugar con X en tal ciudad, no. Yo cuando pueda juego en Bogotá, cuando termine el Mundial, me darán fechas, porque ¿qué hago? Sí, ese es un problema para varios equipos, ¿yo, Martín?
Pues son
varios.
Los estadios de techo, el Pascual Guerrero, está el Campín, está el Atanasio Girardot, ¿no?
Pero los de Medellín resolvieron el problema con Pereira, por ejemplo, Nacional, ¿cierto? Lo resolvió, no es el Medellín.
Pero, por ejemplo, los locales que son, cuando les toque local a Pereira, Medellín, está el Chico.
Ah, eso no sé.
Perdón, el Pereira, el Medellín, el Santa Fe, o sea.
Es que
va a tocar aplazar.
No. Pues es que yo no sé por a quién. con todo respeto, yo no sé por qué tantas sedes para el Mundial Femenino, tal vez para ostentar y mostrar y lo que sea, pero los de la tal federación han debido pensar que el fútbol profesional también tenía problemas. Pero
hay otras cuestiones, por ejemplo, Santa Fe quería aplazar y
no, entonces
que jugaran, por ejemplo, por decirte algo, el 31 de julio el partido contra Alianza.
Sí.
Y de pronto el otro equipo, el equipo que no se ha afectado, no acepta. Entonces lo ponen una presión al equipo que iba a ser local, no, y que no tiene estadio.
No, y las taquillas.
Ejerce presión, ejerce mucha presión a eso. Muchas veces esos equipos, el visitante no va a aceptar. El visitante no va a aceptar. Algunas veces.
Pero Martín, ¿por qué no lo aceptaron? Te digo, me parece. Yo creo que Barranquilla no está perjudicada, ¿no es cierto? Barranquilla no.
Pero por ejemplo, Millonarios Nacional lo adelantaron.
No, está bien, pero digo, estuvo Barranquilla, bien ellos. Fíjate que se movieron bien los directivos de Barranquilla. Porque Barranquilla está aprobada por la Conmebol para partidos de selecciones nacionales. Luego, debía estar también aprobada para partidos de selecciones femeninas nacionales. No, Barranquilla la hizo bien. Y no le pegas al micrófono, que le estás pegando al micrófono.
¿Oh? Sí, le estoy pegando.
Estás como tamboreando, estás entusiasmado, volando.
No, ve. No, es que estaba aquí tocando batería, Hernán.
¿Por qué no coges? Ve, batería, este otro.
Sí,
hola.
Sí.
Me parece, hombre, ¿cómo te parece que esta noche en Lima juegan Alianza Lima y Universitario, en el campo del Universitario? Es el clásico limeño, pero la novedad es que Alianza Lima, el equipo que dirige el colombiano Alejandro Restrepo, arma el ataque con Barcos y Pablo Sabaj. Volvió el turco Sabaj. ¿Ah?
Sí, qué buena noticia, bueno? ¿No?
Hombre, claro. Tú
Alejandro Restrepo.
Sí, no, ya confirmaron, Barcos y Sabaj, el ataque de Alianza Lima esta noche. El partido es a las 8 de la noche, hora de Colombia.
Juega con dos número 9.
Exactamente.
Y
grandote los dos.
Sí, sí, sí. Y el técnico universitario, me parece buen técnico, Fabián Bustos.
Ahí está, ya. Sí. Ahí va a jugar el que estuvo ese, Ureña, el que estuvo por aquí en el América. Ese va a titular hoy.
Ah, no fregues.
Iván Di Polo también. Pero bueno, la noticia es saber que Sabaj vuelve. Vamos a ver cómo le va, ¿cierto?
No, pues Hernán, esa noticia a mí me parece excelente. Él se había lesionado con Siria, ¿no?
Exactamente, con la lesión, claro, que lo llevó.
Observemos algo, y va a jugar Orejitas.
Ay, oye,
va a jugar Orejitas.
Le patrocina unos Orejita Flores.
No, no, claro, Orejita va a jugar, Hernán, el puntero izquierdo.
No, yo sé, pues. No,
mira, Alianza Lima también va a tener a Zambrano, al argentino Freites, a Regui, va a tener a. Oh, no,
al argentino. No, pero argentino no, Zambrano el peruano era el defensa de la Alianza.
Sí, Zambrano, Freites el argentino. Freites.
Ah, ese sí.
No, está bueno. Sanelato, un puntero derecho.
Sanelato, sí, señor.
Sí, y por ejemplo, en Universitario, sí estoy viendo acá los que van a jugar. Orejita, va con Valera adelante. No, este partido hay que vérselo, nano, lo vas a grabar.
No, lo va a grabar porque Roberto Benítez me dice, ¿y usted dónde me deja Tarrino? Bueno, claro que Tarrino jugó también en el Once Caldas, pero que Martín Tarrino. Después de que nos metió. Metió a Wilman Conde, ya quedamos arreglados.
No, pero. No, o sea, sí. No ha habido jugadores ahí. A mí, Ramón Orlando Gómez fue un jugadorazo, Luis.
Ese sí es muy bueno. ¿Eh?
Un jugadorazo. Víctor Hugo del Río, jugadorazo. Estuvo en el Once Caldas.
Tuvieron muy buenos equipos. Los equipos del Once. Y tuvieron un equipo buenísimo con Devani Maravilla, Gamboa, Osvaldo Sierra. No, tuvieron. Forastieri, un punto. ¿Sabes qué? Un puntero izquierdo. Había un puntero izquierdo, Osvaldo Forastieri, que tenía una condición rarísima. Iba corriendo y de pronto se paraba en el balón y daba la vuelta. ¿Eso qué hace Soteldo? Eso que se paró en el balón. Pero este lo hacía sobre la carrera, se paraba, giraba y seguía. Y Forastieri,
un extremo izquierdo.
Sí, exacto. Qué buen término. Hola, Martín. Me encontré a ese brasileño Emerson Royal, un lateral del Tottenham, disque listo para el Milán. ¿Vos sabías algo?
Sí, eso vi por 15 palos en Tottenham.
¿Tanta plata?
A mí ese jugador me parece que iba a dar más, ¿oís? Cuando estaba en Barcelona, estuvo en el Betis, pero me parece
Emerson
que
Royal.
Sí, se quedó.
En el Tottenham no lo hacía mal. Sí,
pero me parece que, pero es que Hernán, claro, como uno tiene unas referencias de unos genios en esa posición, es difícil, ¿ves? Porque vos ves los laterales que tuvo Brasil, claro, Cafu ya es un fuera, bueno, Cafu es otra cosa, es un monstruo, ya es un extraterrestre. ¿Sí me entiendes? Pero un Jorginho, ¿sí me entiendes? O sea, con jugadores que eran, o sea,
no, pero este no juega mal.
Terribles. No, pero te digo, no descalzo un Jorginho, que no te estoy hablando de Cafu, Cafu es un fuera de serie, que dejémoslo en otro lado.
Claro, pero te cuento que el Milán, pero mira, el Milán no solamente lleva a Emerson Royal, incluyó a Pafu Lobi, un zaguero central de Salzburgo.
Ah, no, claro.
Pero no sé de dónde es oriundo.
Es serbio. Ese jugador.
¿Es serbio?
Ese jugador es como de básquetbol, ve, 1.94.
¿Sí?
Sí.
Y es joven el tipo, ¿no?
Sí, es, ¿eh? Y tiene como 23, me parece, y ese jugador es recio. Bueno, jugador es para imponer ese respeto.
Ese es el que van a poner en la defensa con ese Emerson Royal. Bueno, ellos ya tienen la Morata,
palos,
¿no?
20 es palos, el serbio Pablo, que era de Salzburgo, 1.94.
Pero mira, Martín, cómo en este caso del Milán, cómo se puede dar en otras ciudades. El Inter está infumable. El Inter gana, tiene nómina completa y gana. Al Milán le toca tratar de neutralizar, porque es el compañero de plaza. Es como Millonarios trae a Falcao, entonces Santa Fe ha debido traer otro figurón, pues. Que claro, porque... Exacto, el Milán se dio cuenta. Oye, dijo, aquí hay que competirle al Inter como sea, ¿no?
Y los saudíes se le llevan un jugador al Milán, se le llevan a ese Tiaf, al central que era del Schalke 04, un alemán. Ese jugador es alemán-finlandés, es un jugador de un gran futuro, ese Tiaf, pero es alemán, pues, jugaría por Alemania. 40 palos se va al Newcastle, que tiene capital saudí. Ese jugador es un central del Milán, se va. Y llega Pavlovich.
Mira, Martín, y hablando de jugadores que llegan y se mueven, hay un colombiano, Devan Tanton. Él renovó contrato con el Fulham por dos temporadas. Dos temporadas,
¿oyó? Es lateral derecho.
Pero no lo vemos mucho, ¿o sí?
Tanto, no, pues no juega tanto todavía en primera, pero puede ser. Es un jugador que sí vimos en el sub-20, ¿no?
Ah, bueno. Y mira, lateral. Martín... yo no la conozco a la señora, pero es una política, ¿cierto? Una señora que le mandó a Luz Adriana Camargo. Esa señora es la que oficia como fiscal general de la nación, ¿no?
¿Cómo no?
No sé qué tan buenos. No sé cómo le da la señora por ahora, pero solamente te quiero decir, Martín, que la señora está averiguando y pidiendo información sobre el caso de Ramón Yesurún Franco, ¿no?
Calla ya.
Vinculadas a escándalos en el entorno del fútbol colombiano. Un escándalo de reventa que ya sabemos qué pasó y tal. Y ella le pide inclusive a la Cancillería por favor verifiquen qué fue lo que pasó en Estados Unidos con este señor.
No, se está revolviendo el cuadro. Para... Porque ya entra en la investigación, pero pues el señoor aquel, pues Yesurún.
Doña Jennifer Pedraza Sando. A ver.
Con un guayao, pero...
Poneme cuidado, Jennifer Pedraza Sandoval, representante a la Cámara por Bogotá. Partido Dignidad y Compromiso. Emplaza a la fiscal. Bueno, señora, pellizquese y cuéntenos cómo es el rollo. Para bien o para mal. Pero bueno, eso es.
Está ya reunido con González, ¿no? En París, ¿no?
Sí.
¿Cierto?
¿Quién? Ah, no, sí, ellos andan allá.
A un guayabo, pues, pero pues. Vamos a ver qué pasa. Una cruda.
¿Sabes qué va a pasar? No va a pasar nada. Pero bueno. Eso aquí no pasa nada, Martín. ¿No te has dado cuenta? Bueno, Martín, me estás bananeando con la formación. La formación no. El programa de fútbol de mañana, que empieza con Nacional visitando al Once Caldas, pero después de esta pausa. Bueno, mañana no alcanza a jugar Martín Sebastián Guzmán, que fue presentado como nuevo jugador de Nacional en el partido contra el Once Caldas, que entre otras va a tener una gran entrada, Martín. Eso sí, pues te lo puedo asegurar, ¿no? Dairo contra el Atlético Nacional.
Bueno, es Once Caldas Nacional a las 4 de la tarde, ¿oís?
Muy bien. Y a las 6 tenemos, ve, Santa Fe La Equidad, ¿no? En el Campín,
sí,
claro.
Sí, Santa Fe Equidad a las 6:10 de la tarde y el Medellín contra Junior a las 8:20 de la noche. O sea, eso es mañana.
Pero Martín, pero fíjate cómo cambian los tiempos. Cuando Osorio, aquel técnico, el Mister Colombia, le dio por rotar al equipo y cambiar y todo eso. Uy, no, qué pelotera se armó, que la rotación. Resulta que a la hora de la verdad Nacional también va a tener rotación por la cantidad de jugadores disponibles que tiene. No creo que Repeto diga, van a jugar, estos 11 van a jugar todos los partidos, porque eso le causará problemas con los que no jueguen. Y cuando vos tenés un plantel tan exuberante de jugadores, Martín, tenés que darle chance a unos. Entonces creo que viene, claro, viene rotación.
Llegó un jugador muy interesante hoy, Marino Inestrosa.
Ese, por ejemplo,
tenía zurdo por derecha, ¿oís? Muy interesante.
Puede ser. Bueno, vamos a ver en qué termina la película.
Ah, bueno, ¿me decías?
Sí. No, te decía que Medellín y Junior, que son los dos equipos de la pregunta, se encuentran en el Atanasio Girardot mañana a las 20:20, 8 de la noche.
Eso sí.
Bueno.
Bueno, hay partidos que de pronto te interesan. En Olímpicos masculino mañana a las 8 de la mañana, Argentina-Irak.
Uy, otra pelotera. Pone cuidado.
Sí, señor. No. A las 12 del día, por ejemplo, en Olímpicos masculino fútbol, Israel-Paraguay.
Que perdió por... Uy, qué goleada le metieron. 5 le metieron a Paraguay en el debut. Bueno, sí.
Y le expulsaron a Viera, ¿no? Algún volante.
Ellos dicen que por la expulsión de ese volante fue que perdieron. Dicen ellos, pues, pero...
Bueno, y ahí amistosos ya, aunque yo esa época, sabes que esos amistosos europeos, de equipos inglés, no sé, yo no le paro muchas bolas a esos partidos,
no,
pues, ¿sabes? No me interesa.
¿No viste que dimos uno que el Bayern le metió 14 goles al otro? No, eso no.
Sí, no, yo pero, no tengo tiempo para eso.
Poneme cuidado, pero espero que tengas tiempo el domingo. No tengo no tengo la hora del América Deportes Tolima.
A ver, hombre, ¿cierto?
No lo tengo.
No, mira, es Bucaramanga, Jaguares.
Jaguares.
Fútbol colombiano a las 3 de la tarde.
Ah, ya. Y Alianza Millonarios a las 5:30.
Sí, señor. Y Pasto Pereira.
Sí.
A las 7:45 de la noche, ¿cierto?
Y entonces quedan aplazados América Tolima, Boyacá Envigado y Águilas Patriotas.
Pues esto, en la programación del domingo 28 de julio están esos. Sí, son Bucaramanga Jaguares, Alianza Millonarios, Pasto Pereira y el lunes Fortaleza Cali, que desde ya estoy como
¿por qué?
Sin sueño, no sé. Soy insomne. No, porque es un partido que le tengo también como un poco de temor. Señor. Ah, ojo, no. Colombia femenino contra Nueva Zelanda, ¿no? En Olímpicos.
Ese es mañana, ¿no? ¿No es mañana?
Ese es el domingo a las 10 de la mañana, ¿oís?
Domingo a las 10, bueno, está bien.
Ese partido. Está bien. Y Francia-Canadá, que en femenino también. Uy, Francia, ese primer tiempo, Hernán, demoledor ese equipo. Lo que pasa es que me parece que sí planteó mucho mejor el partido Colombia para el segundo tiempo y ahí acortó distancia y... Fue amenazante Colombia para Francia, ¿no? Le llegó.
Hola, Martín. Aquí se confirma, con esta noticia que vamos a dar, se confirma que hay equipos que viven de esto. Viven de sacar jugadores al exterior. Fortaleza tiene un jugador que se llama Juan José Guevara, que es pretendido por el Bastia, de segunda división de Francia. Lo van a ceder a préstamo por un año.
El equipo donde jugó... Roger Mila jugó en ese equipo, el Bastia.
¿En Bastia?
Sí, sí, sí.
En Bastia. Y no, creo que es una isla, ¿no? Y no jugó.
No,
o sea,
no, no, no.
Un Gabriel Fernández, me parece que jugó ahí. Jugaba bien.
El zurdo, que jugó en Millonarios.
En Millonarios, sí, me parece que jugaba ahí. Bueno, y te quiero confirmar que en el América se celebran los 100 goles que ya alcanzó Adrián Ramos. Llegó a los 100, ¿oyó? Bien por el hombre.
Bueno, ese jugador, qué bravo fue, ¿no? Qué carrera, bravo es.
Sí.
Qué gran carrera. Además jugó en el Dortmund, por ejemplo.
Y Mateo Zuleta, que es el que llegó de Brasil, Martín. Vamos a verlo como, si lo ponen, pues, Mateo Zuleta. Bueno, ¿qué te iba a decir yo?
Bastiás en Córcega, ¿viste? Sí.
Ah, ¿viste que te dije? Sí. Bueno. Damir, uy, mira. Damir Seter, ¿te acordaste de Seter?
Sí.
Este debe ser Seter. Bueno, Seter llegó a Jaguares.
Uy,
estuvo jugando, claro, estuvo en Italia, jugó con Bari, con Pescara, con Cagliari, con Chievo Verona.
Con el Olbia.
Y exacto, y Quindío y Santa Fe. Demir Seter, el hombre dio vueltas, pero bueno, ahí llegó, vamos
un
a ver.
Un tanque, ese jugador es un 9, Hernán. Es un 9 de esos, sí, es tipo tanque mortífero.
Bueno, oyentes, que son tanques, son mortíferos. Te pega.
Sí. Pero es un 9. Corpulento.
Ya te entendí. Ve, no, este tan. Hola, Martín, pero ¿cómo te parece que ese Joaquín Varela, el zurdo del zaguero central, que fue del Medellín, lo pasaron a Águilas, ahora podría volver al Medellín? Lo van a prestar, parece. No sé si. Ah, tendríamos que verificar si para los partidos de octavos de final de copas hay abierta inscripción de jugadores, puede ser, ¿no? Este Varela en ese plan.
Se puede, pero ¿me repites quién era el Medellín, Hernán? ¿Qué?
Joaquín Varela.
Ah, el central uruguayo que está en Águilas. Sí, el Águila, está en Águilas, sí.
Lo trajo el Medellín, pasó a Águilas y ahora lo pueden repescar, pues, para usar un término muy tuyo.
Ah, bueno.
Bueno, cierto. Bueno, Santa Fe confía en que Rodallega, que ya empezó el fútbol, esté listo, joven, ¿no? Y en cambio, los zagueros Ortiz y Picciotti siguen en etapa de recuperación.
Ramírez, ¿no? Picciotti, ¿no?
Sí.
David.
Hola, ¿cuándo llega Neymar? Ah, ya llegó, ya firmó contrato Neymar. Neymar Sánchez con Millonarios.
Llegó Neymar.
Sí, llama Neymar, tiene la beca en el Neymar de Rivaldo. Esto. A ver si pues. Ay, por favor, Neymar Sánchez. Ay, no. Pero bueno, ese es el fútbol, Martín. Hola, ¿sabes a quién tamborearon de Fluminense? A ese Douglas Luiz.
Uy, sí, hombre, le fue mal, Luis, el ex Juventus, no, pues, Bayern Múnich.
Claro, imagínate que ese tipo estuvo 3 meses y no hizo ni un gol y de una vez lo sacaron.
Y es que llegó Serna pisando duro, ¿no,
Uy, Kevin Serna, no te imaginas los elogios que hay en la prensa carioca.
Uy, ojalá
para
seguir
de
bien, Luis.
Con John Arias, que se entendió perfecto en la jugada con John Arias, y han hecho hoy un recuento en televisión brasileña de los goles del hombre.
Y los lujos.
Sí,
¿sabes qué tiene unos lujos? Sí, tiene como unos lujos muy eficaces, porque no es el adorno y ya, no, el adorno efectivo, ¿no? Que es como pisar la pelota, Martín, pero para desequilibrar, para un jugador que tiene esos brillos, ¿no? Como esos barnices, pero, esos esmaltes para jugar.
Espérate un momentico, Picasso. Ve, ¿pero ese tipo puede jugar por Colombia o no? No.
Pikachu.
No, pero ¿cómo? Él puede jugar por. Él es peruano, no, es colombiano,
no, no
peruano.
Es colombiano,
pero.
Es de Popayán, ¿no, oiga?
Por eso, pero ¿podrá jugar por Colombia?
Él es de la meseta del Tablazo, oiga, de ahí.
Sí, pero tiene nacionalidad peruana. Y no ha jugado por Perú, que yo sé. Él no ha jugado por Perú.
No, él se fue de Popayán, salió del Tablazo con una cachucha llena de sueños. Y llegó a Paraguay. Y de Paraguay terminó en Perú. Y luego en Perú. Y él en Perú se nacionalizó. Pero él es colombianísimo, Hernán.
Pero la pregunta es, ¿no jugó nunca con selección peruana? Estaría habilitado para jugar con Colombia si hay una convocatoria, claro.
Sí.
Ve,
Martín, pero después de pues toca esperar, ¿no? Que sea, que ya no, no que tenga un partido bueno, que tenga muchos, pero ojalá sea así.
Después de todas estas vueltas que dio, hacemos una pausa.
De Francisco y su otra música.
¿Cuál es? ¿Ah?
Bueno, acá lo que tengo es candela, oiga. Aquí viene la Fania, ¿sí?, con Rey Barreto, con Roberto Roena, con Bobby Valentín en el bajo, con Papo Luca en el piano, Johnny Pacheco con la flauta, Steve Winwood la guitarra eléctrica, por supuesto Rey Barreto con las congas, Roberto Roena con el bongó, Nicky Marrero con los timbales. Estamos hablando de la Fania de 1980, de su álbum California Jam. Aquí está Guajira para los Pollos.
Son, en esta terminología musical, las jovencitas, un pollito. Hola, Martín. Me cuidado, sí, porque me recuerda Frei Hoyos, tiene razón. Joao Rodríguez y Juan Pablo Pino también jugaron en el Bastia, jugaron poco. Cuando el equipo estaba en primera división, Joao Rodríguez, no me acordaba de él. Y Pino, claro, el hombre de Cartagena. Y Julián Escobar me manda la foto de un radio de la época del Río donde nos oye como un cañón, dice el señor. Bueno,
eso es cierto.
América Tolima lo aplazaron para septiembre. Ve, lo aplazaron para septiembre. Está aplazado. Yo lo tenía, figura en la programación, ¿no? El 4-0 que le metió el América, ¿viste? ¿Fue en el Rivera Escobar, Martín, el partido? Sí. ¿O fue en Rivera Escobar, no?
Sí, señor, fue ahí.
7.000 hinchas, bueno.
4-0 ganó América Envigado, Hernán. Goles de Holgado, de Quiñones, Jader, pues, de Cristian Barrios, que, ese zurdo por derecha mete temor también, oiga. Y Adrián Ramos. Adrián Ramos.
Está el gol 100. Claro.
Y entonces, mira que Gerson Candelo jugó muy bien. Estuvo Mosquera, el central, Mosquera Guardia, creo que es. Sí, Mosquera, sí. Andrés Mosquera, pues, Bocanegra,
sí.
Harold Rivera, Jader, Colgado, Duván Vergara. Y en Envigado vemos jugadores como Carlitos Arboleda, ¿sí? Vemos
el lateral.
A Felipe Jaramillo, que es el volante de marca. Luis Díaz, que es un delantero, y a George Byron Garcés, el delantero, pero Envigado, pues no le fue bien. 4-0 ganó América.
Pues que le iba, imagínate, 4-0. Martín, hombre, fue condecorado en Guayaquil por el alcalde, las autoridades de Guayaquil, Ecuador, un jugador argentino llamado, ¿a quien hemos visto? Damián Díaz. Resulta que ese muchacho fue de Boca, llegó de Boca en el 2011, estamos en el 2024.
Un enganche.
Él jugó dos veces, es decir, dos temporadas, una temporada con Barcelona, un tiempo se fue y volvió, otro tiempo con Barcelona. Lo cierto es que en total lleva jugados con el Barcelona de Guayaquil 346 partidos, marcó 84 goles e hizo 83 pase-gol. Damián Díaz, buen jugador, un volante, bueno, bonito. Creo que ya se retiró. Me parece que retiró.
Él hizo un gol olímpico, Hernán. No estoy, creo que, bueno, pero ya está por retirarse. Hizo un gol olímpico que me fascinó, porque no fue ese gol olímpico que cobra el derecho desde la zona izquierda, porque le pega con la comba, ¿cierto? No, porque le pega con el borde interno. No, este fue gol olímpico con la derecha, así como le pegaban el niño.
¿Eh?
Con el borde externo, ¿sí? Exacto.
Claro, al revés.
O sea, le pega con el anverso por izquierda y con el reverso por la derecha.
No vamos a, no vamos a cometer la burrada que le pegó a, con tres dedos. La, el pie tendrá cinco dedos, le pega con uno, con los cinco. No, le pegó con tres. ¿Quién te, Martín?
Es una manera de decir.
Con esa carre. Ah, es una manera simpática.
Es una política. Manerilla. Bueno. Es una manerilla bueno. Loca.
Hola, Martín.
Damián Díaz.
Pero fíjate que una cosa que pasó con un muchacho que está en Corinthians, se llama Rodrigo Garro, un número 10.
El zurdo.
Es zurdito, inclusive lo estuvo buscando River no hace mucho, pero sí, bueno, sí, se dañó el negocio. El tipo en Corinthians, ahí medio perdido, llegó Ramón Díaz y le preguntó, ¿usted dónde juega bien, hombre? ¿Dónde se siente bien? Dijo, en tal parte. Pero es que usted no está jugando ahí. Le dijo, no, usted me preguntó que dónde. Yo le digo que allá es donde me siento bien. Pues Ramón Díaz le dijo, vamos a ponerlo donde usted dice que juega bien. Hola, Martín. Y dicho y hecho, el tipo empezó a jugar en el puesto que él quería, de volante, ¿no? Llevando el número 10, pero entiendo que está jugando por la zona derecha más. Y gran figurón. Pues ¿cómo era? Que la... La prensa de Brasil, la de San Pablo concretamente, están preocupados porque creen que ahora sí se van a llevar a Garro, porque el hombre pegó una de estas, en tres partidos que llevan, ¿no? Dos ganó Ramón Díaz y empató el tercero con Gremio ayer 2-2, ¿viste?
Pero muy mal. ¿Sabes qué? Dio unas declaraciones, entonces dicen, ¿usted se iría a River? Y fue muy contundente, dijo, soy jugador de Corinthians, me debo a Corinthians, lo único que puedo decir, no puedo estar pensando en otras cosas. Este es un club muy grande, Corinthians, pues, como para tener cosas en la cabeza. Estoy agradecido por el cariño de la gente que me trata 10 puntos. Este señor sí es bueno para declarar, bueno. Oiga, porque me parece bien la declaración. Y los hinchas
sí, casi, buena.
Casi se caen, pues, se cae, bueno. Casi se cae el estadio, oiga. Porque
entonces, hombre, que no me gusta la noticia que me la manda Roberto Benítez, hombre, me dice, falleció el profesor Delio Noriega. Si es aquel que jugó en Millonarios y jugó en Tolima, el Tigrillo Noriega, Delio, era un defensa, creo que es él, don Roberto, me confirma por favor, Delio Noriega, o sea, un defensa.
Pero un Tigrillo
te hablo de los años 61, por ahí 60, ¿ah? Tuvo bajo órdenes de Ochoa. El Tigrillo Noriega. Le decían así, me parece.
El Tigrillo, ¿no? Salazar.
No, ese es un peruano que jugó en el Cali, Luis Tigrillo Salazar.
Sí.
No,
sí,
este
sí. El Tigre.
En cambio, mira,
¿te acuerdas del Tigrillo Castillo? Era el Tigre Castillo y el Tigrillo, uno que jugó en Colo Colo, ¿te acordás?
Y se perdió, no jugó más.
Él se perdió por A, pero el Tigre.
Que si la sacaste con ese temazo de hoy, de los pollitos. Que estás triunfando.
No, eso es pues mucho tema, Hernán. De verdad que esa canción, voy a repetirla, ¿ves? Pronto, porque me vuelve loco.
No te amo. Hola, mira, me manda una foto de José Villanueva del año 78. Atlético Nacional, varios fallecidos. De izquierda a derecha, Subeldía, Jorge Peláez, Palavecino, Pedro Sarmiento y Semenewis. Que yo sepa, Subeldía, Palavecino, Semenewis ya fallecieron. El maestro Pedro Sarmiento sigue en etapa de recuperación, de reconstrucción, como le dije yo. Bueno, Martín, hombre, hay un jugador boliviano, Leonardo Zavala. Ese muchacho estaba en el Santos del Brasil. Y digo estaba porque le salió una oportunidad, dice, para México. Y se va a un equipo de segunda división, el Cancún. Lo que pasa es que no fue mucho lo que hizo en Santos, Martín, muy poco utilizado fue, ¿no? Zavala.
Y lo bueno es que si no le va bien, puede pasear por allá, puede pasar.
Dale consejo al jugador, si no, andate a la playa. No, hombre. No, pero
si no le va bien, puede pasarla rico.
Y es que, ese equipo del Santos tiene otro boliviano, ¿te acordás? Uno que le dice Miguelito.
Sí, Miguelín, Miguelillo, Miguelito, sí.
Miguelito.
Se llama Zavala, Miguelito Terceros.
Bueno, a vos que te gustan esos apellidos raros. Sí.
Este es un central zurdo boliviano, 1.88, estuvo en el equipo sub-20 de Palmeiras.
Ah, ¿en también. El sub-20?
Sí, no, es en un proyecto de jugador ya iba a ser, pues, digamos que confían mucho en el futuro. Tiene 22 años ya, se va de Santos. Bien. Y va a México, a la segunda
división. Y te voy a dar el nombre, de uno que te va a encantar. Se llama Arnold Cotito.
Ah.
Arnold Cotito. Es un peruano.
Está en Brasil. Peruano,
tiene 18 años, no. Llegó, lo mandó el Sporting Cristal al Fluminense, lo cedió en préstamo. Va a jugar en el sub-20 de Fluminense. ¿Ah?
Cotito es un... Ah, pero también estuvo, ¿sabes qué? En el equipo sub-20 del Sao Paulo. Extremo derecho.
Mira aquí.
Arnold Cotito.
Aquí me contestó el señor Benítez, me dice, sí, señor, habla de Leo Noriega. De él hay una historia de la pérdida de una hija en Bogotá. Nunca apareció. Bueno, de Leo Noriega. Bueno, la vida es así, Martínez. Van, pasa. Cotito, Zavala. Ah, Martín, otro jugador. Hola, esos jugadores argentinos aparecen en el Perú y de pronto se pegan. Mira que hay uno que se llama Santiago González, yo no sabía. Está en el Sporting Cristal. Pues apareció el Sport Recife de Brasil pidiendo. Es un goleador de 24 años. Santiago González, ¿lo tenías?
Extremo derecho. Extremo derecho que jugó en Nueva Chicago. Estuvo en Corrientes, en Maipú.
Sí.
Y estuvo en las divisiones menores de San Lorenzo. Extremo derecho. Santiago, bueno. El Loco González.
No, ¿cuál loco? Loco González. No, sí hubo uno que era el Loco González, pero era un paraguayo de Olimpia, que jugó en Argentina.
¿Al profesor González también le decían el Loco González? No, solo profesor.
No, no. Solo llegó a profesor nomás. Bueno, ve.
Pero ustedes hicieron, lo digo cariñosamente, sí. Hicieron desastres, pues con el profesor González. No, porque alborotaron el cotarro, ¿no? Los oían mucho, había mucha algarabía donde llegaban. Eran el profesor González, Edgar Perea, ¿te acordás?
Sí, un circo. Ve, cuidado.
Jaime Ortiz.
Martín. Como dice la canción, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Qué será lo que quiere Julián Álvarez? Que no, que él se quiere ir del City. ¿Qué será?
¿Cómo así? A ver, Hernán, empecemos. Sin más vueltas, te digo que es un jugador que quiere salir del City porque siente que sobre todo en el momento determinante de la temporada no fue tan tenido en cuenta, no fue titular en los partidos importantes. Y otra cosa, a él no es más a creer, porque es un jugador que uno lo ve y dice, este señor se adapta donde sea, pero el frío de Manchester lo deprime. Que eso es un helaje permanente, yo no sé, o sea, si el Kun Agüero se adaptó allá, ¿cómo no se va a adaptar Julián Álvarez? Me sorprende ¿sabes?
Escribirle a Álvarez y decirle, cuando estés deprimido, prende el computador y busca el saldo en el banco, que es lo que tienes, y de pronto eso te anima un poquito a aguantar. No,
sí,
yo creo que es que... yo creo que le calentaron el oído en algún... No, le calentaron el oído en algún lado.
¿El Atlético?
Me da la impresión, Martín... Sí, yo creo que es el Atlético de Madrid, ¿no es cierto? El del Cholo.
¿Quién
es
el Atlético? Ahora, dicen que la cosa ya... Ayer que valía 60 millones de libras... Hoy ya están 77.
No.
O sea, es tipo 85 Martín, millones de euros.
Tenemos, sí.
Salvaje.
Mira, tenemos que hacer una pausa. Vamos a conocer, porque estamos pendientes de la delegación de Colombia en los Juegos Olímpicos que están ya en París. ¿Con quiénes ha conversado, Alejandro, por favor? ¿Con quiénes?
Hernán, con Ingrid Valencia, que en su primer combate se enfrentará ante la representante de Mongolia, Yusuge Obonsonkesekcek. Hablamos con la medallista de bronce de Río de Janeiro 2016 sobre las expectativas que tiene de estas justas de verano.
Bueno, las expectativas siempre son positivas, siempre pensando en estar en el podio, esperamos que también en Dios podamos lograr esa medalla tan anhelada.
Es usted de la delegación colombiana de boxeadores la más experimentada. ¿Cómo lleva esa batuta? ¿Cómo lleva ese liderazgo con los compañeros, con las compañeras? Porque muchos están en sus primeros olímpicos.
Pero cada competencia es diferente, es un ingrediente distinto a la olimpiada. Tengo a mis terceros Juegos Olímpicos, mis compañeros pues vienen también ahí atrás de mí, y nada, creo que es una responsabilidad grande dar el ejemplo. Espero pues cada competencia enfrentarla de la mejor manera para darle un ejemplo a mis compañeros.
El domingo será el debut de Ingrid Valencia. Angie Valdés y Jenny Arias, que llegan con muy buenos resultados a estos Juegos Olímpicos, también estarán en el boxeo. Avanzaron directamente a octavos de final y están a dos combates de disputar medalla. Por otro lado, Mauricio Vargas, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, se refirió para Peláez y De Francisco en la W sobre las aspiraciones que tiene el ciclismo en estas justas olímpicas.
No, pues tenemos toda la fe y la intención de lograr por lo menos unas tres medallas en estos Juegos Olímpicos. Como bien lo dice usted, la expectativa de traer 5 o 6 deportivas en ciclismo, trajimos 15, que es un récord muy importante, y vamos a luchar. Cuando los ciclistas colombianos se colocan el tricolor de la patria entre pecho y espalda, siempre buscan lo mejor para el país.
Ya en lo que es la ceremonia de inauguración, ya pasó Colombia vestido con una gabardina de color caqui, sombrero volteado, y por supuesto los colombianos muy felices y muy contentos navegando el río Sena, que ha recibido más de 3.000 millones de euros en inversión para poder estar un poco más limpio de lo que estuvo hace 100 años, que fue la última vez que tuvimos unos Juegos Olímpicos aquí en París, Hernán.
Pues, Alejandro, él mencionó 15 ciclistas. ¿No está Martínez en ese grupo, no? ¿Ya salió? ¿O sí está?
No, lo de Hernán, lo de Martínez, como lo escuchamos ayer, él no va a participar en la contrarreloj individual que se suponiera mañana, porque no lograron llegar a un acuerdo con el tema del uniforme. Bueno, pero para la carrera de ruta sí va a estar.
Ah, bueno, 15 llevan. 15, bueno.
Sí, señor.
Está bien. ¿Quién es? No sé, ¿quién es el técnico de ese grupo, Alejandro?
El ciclista. Trillo, ya le confirmo el nombre, porque lo conocemos como Trillo en el mundo, pero ya le confirmo el nombre.
Muy bien. Entre tanto, Martín, el Botafogo de Río quiere conseguir un defensa que está en la Bundesliga y es brasileño. Lo llaman Tuta. Juega en el Eintracht de Frankfurt. Pero el equipo alemán, ¿cómo te parece? El equipo alemán de entradita dijo 10 millones de euros, nada de préstamo. Así le contestaron al maestro Testor. Tuta.
Central.
Y,
sí, recio.
Sí, ¿cómo es el nombre del entrenador, Alejandro?
Carlos Mario Jaramillo.
Carlos Mario Jaramillo.
Sí, señor.
Bueno. Ah, bien. Hola, Martín.
Ojo, el embajador con noticias.
No, mira que tengo una que de última hora. El embajador del equipo brasileño, el embajador, el representante Zico, habló sobre el robo sufrido en París el jueves, víspera de la inauguración de los Juegos. El ídolo del Flamengo confirmó pérdida material y afirmó que se recupera del susto a la espera de la resolución del caso por parte del comité. ¿Cómo te parece? ¿Ah?
¿Zico?
No, Zico, que es el que es el embajador del equipo brasileño, pues el representante, ¿no? Fue robado en París. Ponme cuidado. Gigante. El diario francés Le Parisien dice que el ídolo del Flamengo perdió la pérdida estimada en 500.000 euros. Llegó en un taxi al hotel donde se aloja, llevaba en el asiento trasero del vehículo un maletín con un Rolex, diamantes y dinero en efectivo. Un individuo contactó al taxista para desviar su atención, mientras que un segundo lo robó los artículos. ¿Cómo te parece?
No, pues.
Desatados en paz.
No, Artur Antunes Coimbra.
Sí, no, muy bonito el nombre.
Jugadorazo. Jugadorazo.
Hola, pero. ¿Y te acuerdas que los de
Udinese?
Los de Argentina también habían denunciado robo en los vestuarios. ¿Cierto?
También le robaron a Almada. Le robaron hasta la peineta, ¿oíste? O sea, le robaron un reloj también. Creo que no era Cornavín.
No, no es eso.
Era un reloj como.
No, pues.
No sé, ustedes que manejan todos esos temas, ¿cómo es? Un Rolex, creo que le robaron a él.
Te quiero decir, la MLS está tras Griezmann.
¡Calla ya!
Suárez, Antoine Griezmann, delantero Atlético de Madrid y Francia, sería otro jugador de gran calibre para sumarse a la liga. No se sabe para qué equipo iría, pero el hombre ya tiene dos compatriotas allá jugando en la MLS, Lloris y Oliver Giroud.
Si se va Juan Bisaca, el lateral derecho del Manchester United, Masraoui podría llegar, el marroquí, al Manchester también. United, el jugador del Bayern Múnich. Sí, señor.
No me digas.
Sí, señor,
me...
así es. Esas te tengo. Hombre.
No, no, pues y... fíjate. Ah, me pregunta, ¿que cómo va la novela James Rodríguez? No, no, déjenlo ahí porque no, ¿no? Y me confirma, Juan... Cáceres se fue para dónde, Juventus, ¿no es que se va?
El central francés que está en el Niza llega, pues no es que haya firmado oficial, pero se sabe que la cosa está encausada y enrutada a que Todibo sea central de Juventus.
Bueno, Martín, ¿que cuándo le vamos a pedir la renuncia al ministro de Hacienda Bonilla? No, es que Bonilla el hombre es... El hombre tiene...
¿Viste que...?
No sé.
Carlos Ramón González renunció, le aceptaron la renuncia. Oh,
hombre, que se va sin plata, que está más arrancado, pobre. Sí, que no se deja contar de nadie. Hola, Martín, pero todos estos tipos salen con ese billete, ¿no?
Partido Verde Bonilla, una locura,
¿no? Bonilla, ya es hora, mi hijo. Lo que no hiciste ya, no lo puedes hacer más. Bueno, ve, Martín, nos tenemos que ir, ¿cómo te parece? Pues no te alcancé a preguntar. No, que en el fútbol internacional, claro, apenas te me dijiste que no querías ver amistosos, entonces ya quedé desanimado. Yo dije, no, pues este no va a ver nada. No, tenés que, me hubieras dado un amistoso bueno para ver de pronto el domingo, es que no, pero bueno.
Te digo, por ejemplo, un amistoso, Wolverhampton West Ham, ¿te gusta? Mañana a las 6 de la tarde.
Bueno,
no tengo tiempo.
Sí.
Bueno, a ver qué otro.
Ese se pregunta. No, no tenemos. Mira, vamos a tener Brasilerao, vamos a tener el fútbol de Argentina y fútbol de Colombia, por supuesto. Ahí vamos.
Gracias.
Cómo es el asunto. No, gracias. Sí, y a los oyentes muchísimas gracias por acompañarnos.